finalizamos con un último poema. Último poema, o al menos así es como lo llamó su autor, el portugués Eugenio de Andrade, y dice lo siguiente. Es Navidad, nunca estuve tan solo. Ni siquiera nieva como en los versos de Pessoa o en los bosques de Nueva Inglaterra. Dejo correr los ojos por entre el fulgor de los claveles y las flores que arden en la sombra. Quien así tiene el verano dentro de casa no debería quejarse de estar solo. No debería. Aquel verano crecíamos sin prisa, con el trigo y las abejas, con el sol corríamos hacia el agua. De noche, en un verso de Shakespeare o en nuestra boca, una estrella danzaba. aprendíamos a amar, aprendíamos a morir. A todos los sentidos convocábamos para escuchar el rumor, no del mundo que nadie abarca, sino tan solo el de la blancura de una hoja de papel y de otra, y de otra, y de otra. Estos dos que os hemos leído al inicio del programa, para equilibrar esa balanza, como él la llamaba, decía: en el plato de la balanza basta un verso para equilibrar en el otro mi vida. Todo esto que decía Eugenio de Andrade dentro no debería estar o sentirse solo, a pesar de que seamos, como dice en esta canción, no humanos del todo, o quién sabe, o espíritus teniendo una experiencia material, o materia teniendo una experiencia espiritual, en fin, quién sabe. A este lado de la tumba se inicia ya de este modo en tu compañía con las siguientes sugerencias al respecto. Había un tiempo en que mirar hacia adentro constituía un delito mayor. Aquello que acababa uno observando podía ser el fondo de un océano, la amalgama de engranajes de la mañana, los filtros con los que se imbrican las conversaciones, los paisajes contradictorios de las tierras de nadie. A veces, incluso el mapa que sugería los mejores aciertos en el laberinto, los planos ofreciendo su mejor perfil tras la oscuridad. Y es que eso es lo que en ocasiones podía uno entrever si se decidía a mirar tras la tapa de los sesos a través de los sacos de vísceras unificadas por el temblor. Y uno descubría que en esa mirada sobre el hombro al desgaire, ofrecida a las espaldas de la pequeña historia, en esa mirada embocada a la apertura en canal, se escondían mundos secretos, una gran cantidad de productos ensamblados por la imaginación y la inteligencia, por esos dos queridos animales que siempre debían de comer aparte. Cierto que ahí dentro también eran visibles los estertores infinitos de una desgracia tendida entre los fluidos, las pérdidas de tiempo y el dolor sometido a una noria de repetición permanente. Eso es también cierto. Como que en los rincones de uno mismo se tendían harapientos vagabundos de la necesidad más descarnada, alitos ponzoñosos de la inseguridad apoderándose de nuevos bastiones a cada segundo. Pero el alcance de la mirada compensaba esa exposición a la ruina. Si uno miraba dentro, ya no estaba solo. Si uno le daba un nombre a las constelaciones del miedo, acababa otorgando un sentido a las cicatrices, a la efusión de sangre, a la constante exposición inmerecida a las ejecuciones del pasado. Este lado de la tumba.
Marchado, no importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza. Thank you.
Pues sí, amigas y amigos, en esta recta final del año, aquí estamos imperturbables al, o inasequibles al desaliento, no sé muy bien cómo era, creciéndonos ante la adversidad y plantándonos firmes en este último coletazo del año, de este año difícil en muchas ocasiones y momentos, pero también que apuntaba a maneras o asomaba futuros emplazamientos de nuestras emociones o nuestras esperanzas, si es que esa palabra todavía tiene algún sentido. A este lado de la tumba, quiero estar presente en estos últimos momentos para acompañaros también en el filo de este abismo del año y ver qué hay más allá. Que viene celebraremos de algún modo, aunque siempre lo hacemos los 8 años desde que se mató nuestra querida amiga Ruth, de la que siempre ponemos un poema leído, recitado por ella aquí mismo en este estudio hace eso ya dentro de una semana casi justo, 8 años, y que siempre la recordamos y la tenemos presente, especialmente en esos momentos de inicio del año en que retorna algunos de sus poemas, o no poemas suyos, pero sí lecturas que hizo aquí en este mismo estudio y que solemos poner cada vez que empezamos el año, cada vez que entra ese 3 de enero. Y bueno, pues alegres y felices estamos de estar de nuevo aquí con vosotras y vosotros, de haber llegado hasta el final, hasta este momento inverosímil e increíble del final de este año 2014, que parecía que no, pero al fin es que sí. Son muchas las cosas que os vamos a traer hoy, muchas, como siempre, y esto ya es un clásico de nuestros inicios y prolegómenos del programa. No vamos a poder tenerlas todas, pero sí al menos las insinuaremos o las empezaremos y servirá de anclaje para futuras ediciones. En otras ocasiones a veces no estábamos seguros de si lo que traíamos ocuparía todo el programa, y cada vez más se nos van inflando los materiales, o se nos van no acumulando sino precipitando en la entrada de nuestro programa, y ansiosos los libros, los textos, las páginas, los poemas de salir, de precipitarse a través de este micrófono para llegar a vosotras y a vosotros a este lado de la tumba. Haremos lo que podamos con todos estos seres librescos que ansían por su existencia. Y bueno, hoy empezaremos los comentarios o los fragmentos, porque ya lo comentaremos más adelante, pero sí quiero empezar ya a leeros algunos fragmentos del caso de la vampira del Raval, desmontando el caso de la vampira del Raval, algo que me ha indignado profundamente el modo en el que está tratado este tema en infinidad de sitios, sino en prácticamente todos. El imaginario popular ha cargado con una trama o un relato aberrante de lo que en absoluto fue lo que ocurrió con esta buena mujer, que con sus defectos, como todos, intentaba sobrellevar su peso vital en este mundo, pero que fue condenada a cargar con con un lastre que para nada le pertocaba. Ya sé que no se dice así, pero lo digo. Y bueno, pues esto será más tarde. De momento tenemos muchas cosas en este comienzo y vamos a ver por dónde empezamos. Estamos situando los libros en nuestras estanterías radiofónicas y, como de costumbre, no queremos que nuestros dos buenos amigos falten a su cita de hoy. Leopoldo María Panero a Diego Medrano, cliente de travestis a los que llama Mimi. Oh, Medrano, amigo Medrano, mi amor entero y los pies se me han quedado ciegos. Aquí en el hospital todo el mundo se ha quedado colgado del viaje de ácido más negro que haya parido Dios. Por un lado han querido matarme, violarme, lo que me encanta, apalearme. Por otro me han echado la culpa del golpe de estado. Yo he hablado en muchas conferencias del golpe de estado permanente. Como dijera Mitterrand, todo ciervo sabe morir, pero que al hombre le cuesta lo sabe el lento dibujo de la aguja por mis venas. Me dopo con la psiquiatría y la religión. A ver si descubro lo que soy, si Cristo o el anticristo. Como dijera Mitterrand, solo la muerte convierte la condición humana en destino. Y el hombre muere, Medrano, cuando no le queda aire de vida, como se dijera en El secreto de la flor de oro. Me gustaría besar las tetas cancerosas de Fabiana Lipstick. Me gustaría acostarme con un leproso, tal y como se dice en la leyenda de San Juan del Hospitalario de Flaubert. Pero el paraíso es la casa de Sebensui, que me ha curado de la calle y del misterio del mal y del misterio de España, porque en París les da igual la calle. Eau du dragon, ça c'est Paris. Paris. Y es que yo triunfé en París como su asqueroso Luis Mariano, y todos los que participaron en las orgías de sangre son unos horteras, empezando por Eros Ramazzotti y terminando por José Luis Perales. Como dijera un loco del manicomio de Mondragón llamado Sebastián Irigoyen, yo leí la revista y voy en coche por la autopista. En cualquier caso, Medranito, me importan un bledo las orgías de sangre o de no sangre. Que se lleven sus caimanes y nos dejen descansar. En cualquier caso, como digo, que no insulten al diablo, que insulten a la vida. La vida es un personaje molesto como Rasputín. Y el diablo solo es otro excéntrico en nuestros días. Fitzgerald dijo en The Crack Up, el derrumbe, toda vida es un proceso de demolición. Y al otro lado del mal está el alma bella, el mal y su perdón. El alma bella que se desvanece como una nube en el aire, como dijera Hegel, que también habló del cristianismo ateo, un pie en la verja, un pie en la vieja iglesia parroquial y otro pie en la sala de IBMs. La vida cotidiana es esquizofrénica, es una vida escindida de sí misma, como la sociedad del espectáculo es una sociedad separada de sí misma, en que la vida se proyecta sobre la pantalla de cine. Carta de Diego Medrano a Leopoldo, un asesino de juguete. Querido Leopoldo, Patricia Highsmith tenía mucho miedo a quedarse dormida. Siempre tuvo mucho miedo a dormirse, especialmente cuando era una niña. Su obra me fascina porque está llena de oscuridad, sordidez, con una prosa de autoescuela de tercera. Una prosa clara, como de carta comercial, a la vez que prodigiosamente hilvanada. Se trata de una autora muy obsesiva. Jamás escribe de lugares donde no haya estado. Eso se nota en las descripciones, en la forma que tiene de describir y hacernos entrar en la atmósfera solo por la puerta que ella quiere. Empieza a describir un personaje a partir de la alfombra que está pisando, en el vestíbulo del hotel donde se encuentra guardando la llegada de un tercero, o a partir de la cucharilla que da vueltas y vueltas dentro de la taza del café. Ello es una proeza. Otras veces, muy habituales, conocemos a los personajes por sus ropajes. Define caracteres indirectamente por llevar puesto tal o cual jersey. Alguien decía, Patricia Highsmith escribe de sus personajes como una araña lo haría de las moscas. Sus novelas son novelas falsas, no hay suspense en ellas. Va más adentro en la espesura, sin juzgar a uno solo de sus personajes, aun practicando todos ellos una doble o cuádruple moral. Una novela de Highsmith te limpia de alguna manera de lo que yo llamo densidad ontológica. Sartre seguía mi mismo método. Él leía novela negra para limpiarse de la novela intelectualizada o demasiado trascendente. La novela negra ayuda a descubrir personajes de una forma distinta a la habitual. Por medio de tres rasgos, llevaba jersey de cuello alto, fumaba Dunhill, leía el Washington Post después de cada comida, cualquier otro periódico le sacaba de quicio, y un par de crímenes, violaciones, chantajes, etc., nos metemos de lleno en un mundo que no abandonamos hasta llegar a la última página. Ripley es el único personaje de la historia de la literatura que jamás ríe. Eso no ha ocurrido con ningún otro, decía su autora. Me costaría mucho imaginar a Ripley riendo. Ello tiene su mérito, Leopoldo. Nunca ha ocurrido antes. Hasta Leopoldo María Panero ríe habitualmente en su poesía. Y Diego Medrano, cómico andariego, no deja de hacerlo desde que sale a pasear por el folio en blanco. Patricia Highsmith, igual que nosotros, también hacía dibujos raros en sus libros. Muy, muy raros. Y esta ha sido otra entrega que ya os anuncio que seguiremos teniéndolos porque nos hace muy felices la compañía de estos dos, del libro, que lo voy recordando porque hace tiempo que no lo digo, Los héroes inútiles, intercambio epistolar de Leopoldo María Panero y Diego Medrano. Y para ellos esta canción que me gusta mucho. We'll be right back. Decía Jean Baudrillard, una sociedad que permite que un acontecimiento odioso pueda nacer de su podredumbre y crecer en su superficie es como quien permite que una mosca pase por encima de su rostro o que la baba le caiga por la boca sin reaccionar. Está epiléptico o muerto. ¿De qué parte estoy, me preguntas, clavando en mí tu pupila azul? De la misma de la que creí estar siempre, supongo, desde que mi memoria se pierde en la niebla en tono sepia, desde el mismo momento en el que empecé a tener poder de decisión sobre mis sueños, mis propios miedos, dudas y mis actitudes y razones para existir. Sigo estando de parte de la belleza, de los que nos sentimos en la obligación de luchar, desde que el mundo es mundo por lo que siempre nos resultó moralmente justo y evidente, a pesar de tantas dudas, decepciones y diferentes perspectivas de actuación, cargando a las espaldas tantas traiciones decepcionantes en vertiginosa y constante cadena continua de agresiones de una historia de la infamia que ya no nos permite ser ingenuos. Porque si las víctimas de antes pretenden ser a su vez verdugos, ¿de qué parte que no sea siempre la de las nuevas víctimas, de los nuevos vencidos de otras guerras, podemos estar ya? Así da inicio la modesta proposición para renunciar a hacer girar la rueda hidráulica de una cíclica historia universal de la infamia. Texto de Lois Pereiro, publicado originalmente en el número 27 de la revista Luces de Galiza en 1996 y recogido en sus obras completas que estamos repasando aquí a este lado de la tumba. Y de esta modesta proposición, con estos ecos swiftianos y borgianos en el título, os queremos leer, si no toda, o quizás toda, a lo largo del programa, dispersa en varios trozos, esta especie de propuesta ética y estética de hacer o de buen hacer o de pensar y sentir con respecto al mundo tal y como gira y se derrama y se cae frente a nosotros, con nosotros dentro, a través de las espesas arenas movedizas de la vida, de la historia, de los tiempos. Bueno, frases, a veces me pierdo en las frases que digo, pero bueno, no está mal tampoco que sea así, porque la vida es pura contradicción. Como dice Walt Whitman, que me contradigo, pues sí, me contradigo, soy amplio. Vamos con la primera de las partes, el primero de los seis, creo que son capítulos, de esta modesta proposición de Lois Pereiro. Y situarse teóricamente es muy sencillo. No hay más que poner un número del 1 al 10, de izquierda a derecha, como en las encuestas, en las que con orgullo y seguridad siempre ponía un 1 o un 2, tal vez, por no exagerar, según el estado de ánimo o mi nivel de furia visceral e indignación. Y nunca perdí, después de tantos años, esa necesidad de sentirme molesto y radical. Cuando tenía 16 años, Kropotkin me hizo creer que podía ser posible su estrategia de la conquista del pan en su paisaje estepario animado por sombras solitarias de mujiks y trigales. A su derecha, la expresión bondadosa y miope de Castelao o Bóveda Bakunin, en otro asiento de la mesa, la CNT FAI y Ricardo Mella. Más allá, Engels y Marx, Trotsky y Lenin vigilando la puerta, y después Voltaire, Fourier y los utópicos, Lafargue, Ho Chi Minh, 1, 2, 3, 100.000 Vietnams. Y la literatura, la filosofía, La primera internacional y la internacional situacionista, libertaria conciencia de ser libre en busca de una utopía personal universal, la poesía en guerra, el simbolismo, Alfred Jarry y Ubu, los poetas herméticos y los poetas sociales y un discurso metafísico y civil. Todos hijos de un tiempo maldito, de opio, absenta, alcohol y rabia contra el tiempo y la moral burguesa, cobarde, aburrido y letal. Leonard Cohen, Lou Reed, el rock, Alicia en Wonderland, arte degenerado, expresionismo, comunismo surreal, el pesimismo terrorista literario y marginal, los clásicos de Esquilo a Chekhov, el arte es vida, formando todo un vértigo experimental que me inundaba el alma poco a poco, y Shakespeare, 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 las culturas indígenas y los sueños del aborigen australiano, el mestizaje oriental africano de los chamanes. Y todo eso girando y creando un vértigo hacia una locura suicida, el espíritu abatido en la frialdad húmeda occidental, el cuerpo recosido, caliente y agrietado por el fatal deseo de saber más, sin la calma necesaria para dejar espacio a la reflexión, sin compromiso, indispensable para sobrevivir en paz. ¡Qué marco, qué alucinada caída hacia la nada más letal! Pero tantas ideas sobre la vida, el alma humana y el mundo real siguen siendo las mismas, más o menos, más llenas de la melancolía y la honda tristeza que provoca saber más de lo necesario para estar satisfecho con lo que hay a nuestra disposición. Y otra vez al principio, después de resucitar, pero amable y sereno con la mirada más directa y más limpia de sombras. La ironía afilada que no hiere, más discreta y compasiva con los demás. Podría indicar otra lista parecida pero distinta. Hay más libros ahí a mis espaldas, otras palabras en los bolsillos de la memoria y más ideas superfluas en la garganta. Mucho más de todo eso que contactos carnales o encuentros sexuales, esa es una de las pocas cosas que podría lamentar. Vivimos malos tiempos para la reflexión y la resistencia en este imperio zombie de Microsoft mental y de autopistas de la información, cuando ya hay tan pocas personas con neuronas dispuestas a servirse de tanta información. Y mucho menos a utilizarlas en contra de ese mismo poder que las invade con las peores intenciones. Pero desde la perspectiva de los que a lo largo de la historia no se resignaron a que esos mismos deseos puedan ser útiles algún día, ¿qué tiempos fueron buenos o menos opresivos y sombríos? Si analizásemos nuestra memoria histórica o estudiásemos la anatomía de nuestro propio fracaso personal, observando con detalle la materia oscura de la capacidad de cualquier ser humano para crear horror y hacer ilimitado el nivel del mal, ¿qué tiempos serían menos sombríos y fatales para los vencidos, para las víctimas, los oprimidos, los débiles, los nobles, los esclavos, los negros de este mundo siempre utilizados como carne de cañón? Para los que no quisieron o no consiguieron jamás vencer a otros más débiles, convirtiéndose a su vez en sus verdugos, agresores, terroríficos amos de alguien más indefenso, como las mujeres, víctimas siempre. Ese viene siendo el orden de las cosas para quien no intente con todas las armas de las que dispone rebelarse contra hacer girar la rueda hidráulica con la que se mueve la eterna historia criminal del poder. O arriba o abajo, o amo o esclavo, esa es la consecuencia de esa situación. ¿Y de qué parte estaba yo, decíamos antes? De parte de los que intenten de alguna manera no contribuir a que esa rueda opresiva y maldita continúe girando eternamente, perpetuando con un cíclico cambio de papeles de amos o esclavos la misma situación hasta que la tierra explote de asco y perversión harta de nosotros. Pero llevar banderas, gritar eslóganes o hablar por hablar no cuesta nada. Pedir libertad y justicia para todos en abstracto no cuesta dinero, no compromete a nada en realidad, ni tampoco hace verdadero daño, no provoca grietas en las estructuras del sistema. No es ese ácido que corroe, ni la dinamita que puede derrumbar el estado de cosas que queremos combatir. Esa íntima generosidad de espíritu en sí misma no contribuye en nada a empeorar el mundo, es cierto, pero tampoco ayuda con su inocencia no culpable a mejorar prácticamente nada, excepto nuestra estimación como personas. Y cuanto peores sean los tiempos que vivamos, más falsa será esa ingenuidad, menos inocente la indiferencia y más cómplice no comprometerse, que siempre se convierte en un cinismo y táctico sentimentalismo que al final se pervierte en un cómodo y ciego refugio filosófico supuestamente radical, pero temeroso y siempre subvencionado por los viejos o nuevos amos. Quien desee realmente hacer algo, en la medida de sus fuerzas, talento o influencia, que se ponga ya manos a la obra y ayude a ejercer el sabotaje. Aunque uno no consiga aspirar más que a transformar su espíritu, a mejorar tan siquiera su alma y su vida en cada uno de sus actos, solo con eso elevará el nivel de su propia y dormida conciencia y su capacidad de indignarse y sentir asco. Que va a seguir ahora, después de esta primera entrega de esta especie de manifiesto de Lois Pereiro, muy interesante, un manifiesto tirando a ácrata, con el que comulgamos bastante, en bastantes extremos, y del que ya iremos profundizando. Vamos ahora con dos o tres poemas del prometido libro de María Khan, esta poeta búlgara que vive en Barcelona, de Varna, Bulgaria, ha llegado a Varna, Cataluña, esta ciudad desde la que emitimos, y que ha sacado un nuevo libro en formato digital de momento llamado Famulus, y del que os vamos a ir leyendo a lo largo de los próximos programas algunos poemas sueltos como los que siguen ahora mismo. La telaraña. Cuatro ojos, araña, dos corazones, herida. Del espejo no te asustes, que nos conocimos antes del espacio, antes del vientre, antes del chillido. Nacimiento 1. La madre intentó deshacerse de ella, después de quererla y después a mirar hacia otro lado. La bebé piensa, sin voz, sin madre, sin amor, sin cadenas, sin haber nacido. Y por último, por ahora, nacimiento 2. No sabe quién es su padre. Le dejó un poco de arena, unas botas, una aguja y un mar. La arena se la comió, las botas al fuego. La aguja usada, pero da igual. El mar, imposible. Llegasteis como fantasmas y dejasteis que me ahogara. Madre, padre, mar.
Os pensis como entre os teus.
Lugar del mundo hay gente con cicatrices. Después de todo, esto es el capitalismo global. ¿En qué piensas cuando piensas en cicatrices? ¿Piensas en las fotos de piel negra marcada por instrumentos de tortura en dictaduras lejanas publicadas por Amnistía Internacional? ¿Piensas en las cicatrices en los cuerpos de mujeres, niñas y hombres sometidos a violencia doméstica? ¿Piensas en las marcas de jeringas en brazos de yonkis en los lugares más oscuros de la ciudad? ¿Piensas en cicatrices en el rostro de hombres que se han peleado en un pub o que han sido asaltados o atacados por chavales encapuchados? ¿Piensas en el pequeño círculo de vacuna en la parte superior del brazo de todas las adultas para protegerlas de las enfermedades de la civilización? ¿Alguna vez has notado las cicatrices en los brazos de la gente normal? Líneas blanquecinas extrañas e inexplicables que surcan la piel de hombres y mujeres de todas las edades. Mira a tu alrededor, las verás. Es como quitarse una venda y volverse sensible a estas marcas y lo que hay detrás de ellas. Las cicatrices no son el privilegio del tercer mundo, de dictaduras evidentes, de zonas de guerra oficial. La guerra contra la vida no tiene fronteras y sea cual sea el punto del capitalismo en que vivamos, en cualquier lugar del mundo en que nos encontremos, por mucho que nos digan lo privilegiadas o lo desafortunadas que somos, todos y todas estamos heridas y marcadas por ella. Estas cicatrices cuentan la historia de la civilización. Son todo lo que necesitas saber. Hay una diferencia entre la pobreza en el tercer mundo y en Occidente. Cuando mi amigo filipino me preguntó por qué tanta gente intenta suicidarse aquí, simplemente no supe qué responderle. Para quien nunca la ha padecido, la pobreza de nuestra cultura es muy extraña. Hay otra solidaridad que se da en un nivel más profundo de la lucha. Tiene que ver con el acto cotidiano de vivir. Es la lucha contra la alienación de nuestras propias vidas. Este último párrafo está extraído de un panfleto de Solidaridad Pacífico Sur. A cada vez más gente en el Reino Unido se le diagnostica un trastorno por estrés postraumático, TEPT, o un DESNOS, desorden de estrés extremo sin especificar, que involucra la exposición repetida y prolongada a experiencias traumáticas. Yo considero que los diagnósticos no reflejan lo importante, pero en este caso me parecen útiles. El TOT solía ser un problema aplicado a supervivientes de la tortura o de situaciones de guerra, amenaza a la integridad física o desastres naturales. Pero incluso las autoridades psiquiátricas han tenido que admitir que hay mucha gente que cumple los síntomas de TEP sin haber sido sometidas a las causas comunes que se le asignaban. Es decir, no siempre pueden explicar sus síntomas como el resultado de un acontecimiento traumático concreto, como una guerra o un encarcelamiento. De ahí viene el DESNOS, desorden de estrés extremo sin especificar. Abusos a niñas, abusos sexuales, violencia doméstica, ruptura matrimonial, divorcio de los padres, todos son reconocidos como posibles factores que contribuyen al inicio de un TEP. Pero todos los síntomas que componen el TEP también son comunes en muchos otros desórdenes mentales. La ansiedad, la depresión y los problemáticos desórdenes de la personalidad. Cualquier personalidad o comportamiento que te marca fuera del consumidor somatizado, con salario, obsesionado con los productos que puede comprar, conformista y políticamente inactivo, que han sido inventados por las compañías farmacéuticas para vender más drogas y por las psiquiatras y el sistema de justicia para poder invalidar y extraer de la sociedad a todas aquellas que rehúsen someterse. Tengo 12 años, un año después de que mi padre nos abandonara, el año en que mi madre se vuelve loca, rompiéndome cepillos en la cabeza cada noche a causa de su frustración, abusando emocionalmente de mí, golpeándome, empujando mi cara contra la nieve porque está enfadada y sola, y lo exterioriza con la persona equivocada porque la persona correcta no la escuchará, dejándome sola porque ya no puede aguantar la casa que alguna vez compartieron. Estoy de pie bajo el marco de su puerta. Es de noche. No puedo dormir. Estoy desesperada por decir algo, pero perdí mis palabras. Me ruega que me vaya a la cama, que la deje dormir. No puedo moverme. No puedo hablar. Mi padre finge no conocernos si nos lo cruzamos en el supermercado o en la playa. Mis sentimientos ya no cuentan. Trato de ahorcarme, llena de odio y rabia, de amor reventado, de esperanza reventada y de confianza reventada. Me arrastran al psiquiatra, literalmente arrastrada, pateando y gritando a través del páramo de la costa sur, a la sombra de buques de guerra, barcos prisión y viejas fortalezas, por debajo Portsdown Hill y sus instalaciones de investigación militar de ladrillo rojo, pasando una urbanización tras otra de pisos de protección oficial podridos y cuarteles navales, bajo la lluvia, a un psiquiatra y desde entonces hasta hoy, soy yo quien ha hecho algo mal. Hay algo equivocado en mí. Mi padre le envía a mi madre textos sobre análisis transaccional y mi madre se deleita con que el primer psiquiatra rehúse recibirme porque hago demasiadas preguntas, forzándolo a mi manera infantil a mirarse a sí mismo. Soy una chica difícil, al menos eso dicen, incontrolable, demasiado lista para mi propio bien. Soy mi peor enemiga. We'll be right back. Sí, en efecto, después de esta nueva entrega de las crudas, crudísimas y muy lúcidas reflexiones de la autora anónima de Beyond Amnesty, hemos dejado con este viejo y clásico tema de ese gran grupo que ya no existe, llamado Gran Pánico Sur, el enemigo interior de la enemiga de uno, de una misma, el enemigo interior. Esa profunda dificultad de discernir entre enemigos, entre donde se encuentra el origen de ese daño, el origen de ese dolor, y qué es o cuál es ese fuego que lo mantiene persistentemente encendido y activado, y cómo sería posible hacerle frente. En fin, bueno, hay muchos caminos hasta allí. Alguien y en algún modo puede hallar la respuesta. De momento, lo que se preguntaba Dámaso Alonso cuando tenía una de sus también dolorosas noches de insomnio era algo parecido a lo siguiente. Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro. Y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar a los perros, o fluir blandamente la luz de la luna. Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué se pudre más de 1 millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid, por qué 1 millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo. Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? ¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día? Las tristes azucenas letales de tus noches.
Cada día al amanecer, y al anochecer, pesadilla en la ciudad de la muerte, como en una película llena de mala suerte. El gobierno de los rascacielos está acabando con todo. Fascista y subnormal, Los habitantes de esta ciudad, pasaremos a la clandestinidad. Su policía es cómplice del asesinato de los más jóvenes. Condenan a los artistas. Crean leyes para un mundo feudal. Maltratan la democracia hasta la enfermedad. Venden las viviendas de los más pobres a las corporaciones. Nos imponen su iglesia. Alcalde, eres la cara de la muerte.
Flexible, despidiendo y dando gracias a los que no habían ido al cementerio o volvían de allí. Recuerdo mi odio por sus ojos secos y sin sangre, por sus palabras y sus movimientos cotidianos que no dieron a nadie la oportunidad de medirse menos desgraciado que ella y aplacar el remordimiento compadeciéndola. Recuerdo aquella expresión que parecía nacer del orgullo de la eficiencia y aquella otra que no estaba en su cara, que se mantenía erguida y rígida a su lado, pero pronta para incorporarse, y en la que descubrí un desprecio inexplicable, capaz de tragarse aquel presente y cualquier futuro, como el mar un naufragio. «Está muerto», repitió soñolienta. La garganta me hizo cosquillas en la pierna. Quiero oírte decir que está muerto, por favor. Que no te da miedo ni tristeza. Es tan así. Así la pudrición y antes la inmundicia de la agonía y después el pudor grotesco de la cara cerrada hacia las vigas del techo, la nariz crecida, independiente, la cara que estuvo haciendo durante la madrugada un solo gesto, que la borraba y la suprimía, que negaba con cinismo todo el pasado de la cara, y cuya total indecencia era revelada por la lentitud inhumana con que se cumplía. Muerto, está muerto. Repito vanidoso y entusiasta, deslumbrado por los escasos puntos de fuego que quedan entre la ceniza de la chimenea. ¿Verdad? Murmura ella riendo.
Muy mal.
Pues bien, este es el primer trocito que os he leído del segundo libro de esa tirada o de ese itinerario de libros que iba leyendo uno tras otro por algún tipo de vínculo. En este caso es el más evidente. En la semana anterior os leía trozos de El váter de Onetti, de Juan Tallón, y ahora pues teníamos que acudir sin ningún género de dudas al maestro, al gran maestro Juan Carlos Onetti, y en este caso con su libro su clásico del 64, Junta Cadáveres. Este hombre, la lectura de cuyos libros genera, o al menos a mí un poco como de miedo reverencial en sus obras, con su modo de explicar, de aplicar y alcanzar una sutileza en los matices de cada cosa que explica, de cada sentimiento, forma de estar en el mundo, de cada idea, cada pensamiento, cada beso, cada matiz, de un modo tan, tan preciso, tan exacto y tan complejo, que siempre da un cierto respeto. Cada una de las obras de Onetti, de sus libros, que son pequeños y a la vez de una densidad y una intensidad apabullantes. Bueno, en esta obra, Junta Cadáveres, nos encontramos al viejo Larsen, que ya habíamos visto en el astillero, aunque nunca sé cuál va delante del otro, el ciclo este de Santa María, de esa ciudad portuaria, en la que en este caso Larsen quiere, junto con el farmacéutico, instalar un burdel del cual Larsen se encargaría de traer las trabajadoras sexuales, que se diría. Y bueno, que Larsen recibe el sobrenombre de Junta Cadáveres precisamente por el tipo de personas que lleva a trabajar de prostitutas, que son consideradas por el común como las más avejentadas, traqueteadas y sufridas, podríamos decir, y de cierta edad, esa expresión que todo el mundo con razón odia. Y bueno, pues así se le llamaba Junta Cadáveres. Una estremecedora expresión que de hecho está extraída de la realidad, o al menos así nos lo ha contado alguien, y creo recordarlo de ese modo. Bueno, pues nos encontramos ahora en el trocito que os voy a leer a Junta, que es como le llaman, abreviando, hablando con una de sus currantas, o en su jerga, uno de sus cadáveres. Aquel mediodía, mientras el cadáver de turno, inmundo, gordo, corto, con manchas de sueño y de pintura en la cara colgante y aporreada, manejando con gestos rápidos el cigarrillo y el vaso de vermut, lo perseguía para contarle el sueño pavoroso y simple que acababa de soñar, Junta pasó revista al dinero que tenía guardado, a las joyas que le quedaban. Las tasó y redondeó una cifra con cautela y avaricia. Alcanzaba. «Me da por comer huevos fritos, querido», dijo el esqueleto, sentado ahora en la cama, haciendo sonar codos y rodillas con las falanges y el vaso entre los fémures abiertos, segregando los años, la insensatez y el acabamiento. «Pedimos», respondió Junta magnánimo, tocando la bocina verde del fonógrafo que había resuelto no vender. Sospechaba que ya nada tenía que ver el cadáver gordísimo, apenas verdoso, maloliente, con esta presencia. «Morite, morite», dijo riendo, doblado en el borde de la cama. «Digo que me da por los huevos antes de acostarme, y debe ser por eso que sueño». «No te había entendido, perdona», dijo Junta. «Casi seguro que soñas por eso». «Pero hay sueños que significan», murmuró la cosa. Bebió y dejó caer el cigarrillo dentro del vaso. Peludo, vestido con la camiseta marrón que retorcía su borde junto al ombligo, recorriendo con un dedo la forma de flor de la bocina verde del fonógrafo, junta oscilaba entre la piedad y el asco. Siempre sucede con los muertos. Dio un paso y fue mirando curioso la mano que adelantó para tocar el cabello rojizo, quemado, seco y aún perfumado del cadáver sentado sin gracia en la cama. No te dejes llevar por sueños, aconsejó acariciándolo. Con un movimiento de la lengua dejó caer su cigarrillo en el vaso sostenido por los enormes muslos apretados de la gorda blancuzca y quieta. Los sueños son según... A veces quieren decirte todo al revés. Mientras yo te quiera, ¿por qué te vas a preocupar? Decime. El cadáver alzó la cabeza y trató de sonreír. Larsen pensaba en una ciudad rica, blanca y venturosa junto a un río. Extrañaba su imaginado aire particular, como si hubiera nacido allí y enfrentara por fin la oportunidad de volver. Miraba el cadáver que se iba enderezando, más amplia la sonrisa sin carne, bruñida la pequeña calavera, hundida en el hueco del vientre la copa vacía. Perdonador y generoso, aspiraba la putrefacción de los escasos cartílagos. Examinaba sus coincidencias con el hedor de los otros cuerpos que tal vez acabaran de despertar y que muy pronto empezarían a llamarlo por el teléfono. Era como si otro usara su cuerpo abandonado en el banco para mirar la noche y olerla, escucharla con entusiasmo, para improvisar divagaciones acerca de los destinos y los móviles de los fantasmas. Saber quién soy, nada, cero, una compañía irrevocable, una presencia para los demás, para mí, nada. 40 años, vida perdida, una forma de decir... porque no puedo imaginar la ganada. Algunos recuerdos que no es forzoso que sean míos, ninguna ambición colocada fuera del día siguiente. Hay sentimientos de amor, solidaridades con paisajes, luces, bestias, cielos, vegetales, niños, gente que sufre, actos de bondad, mujeres jóvenes y graciosas. Tal vez convenga no hablar de sentimientos, sino de impulsos de ternura, breves, satisfechos por sí mismos. Aunque llamado a escribir la teoría del miedo, no tengo miedo. Y sin miedo no hay pasiones, la acción resulta absurda. Este que está sentado en este banco, nadie para mí. En cuanto a los otros, a los que me ven curar, hacer sufrir, presentar cuentas, a los que están obligados a considerarme como un pequeño dios que puede imponerles el dolor o suprimirlo, que puede o podrá matarlos o ayudarlos a vivir, nada igualmente. Hace años, ya se sabe. Ahora podemos creer al evocarlos que estamos viendo a Santa María y a sus habitantes tal como eran, y no como nosotros los vimos entonces. Nada esencial nos une ya con lo que recordamos, pero fundamentalmente esta distancia no la proporciona el tiempo, sino el desinterés. El terreno de Santa María no tiene ninguna elevación de importancia. La ciudad, la colonia, el paisaje total que puede descubrirse desde un avión, baja sin violencia, llenando un semicírculo hasta tocar el río. Hacia el interior la tierra es llana y pareja, sin otra altura notable que la de los montes. Y sin embargo ahora, al contar la historia de la ciudad y la colonia, en los meses de la invasión, aunque la cuente para mí mismo, sin compromiso con la exactitud o la literatura, escribiéndola para distraerme, Ahora, en este momento, imagino que hay un cerro junto a la ciudad y que desde allí puedo mirar casas y personas, reír y acongojarme. Puedo hacer cualquier cosa, sentir cualquier cosa, pero es imposible que intervenga y altere. También imagino a Santa María desde mi humilde altura como una ciudad de juguete, una candorosa construcción de cubos blancos y conos verdes, transcurrida por insectos tardos e incansables. Veo entonces la diminuta población y entiendo su forma geométrica, sus alturas, su equilibrio. Entiendo, por su casi invariable reiteración, los móviles que determinan la inquietud de los insectos. Pero no puedo descubrir un sentido indudable para todo esto y me asombro, me aburro, me desanimo. Cuando el desánimo debilita mis ganas de escribir y pienso que hay en esta tarea algo de deber, algo de salvación, prefiero recurrir al juego que consiste en suponer que nunca hubo una Santa María, ni esa colonia, ni ese río. En el centro de las miradas irónicas, en restaurantes que servían puchero en la madrugada, sonriendo a gordas cincuentonas y viejas huesosas con traje de baile, paternal y tolerante, prodigando oídos y consejos, demostrando que para él continuaba siendo mujer toda aquella que lograra ganar billetes y tuviera la necesaria y desesperada confianza para regalárselos, conquistó el nombre de Junta Cadáveres. Conquistó la beatitud adecuada para responder al apodo sin otra protesta que una pequeña sonrisa de astucia y conmiseración. Si hubiera tenido un pequeño impulso suicida, el valor necesario para detenerse frente a un espejo, interrumpir el sueño de una siesta y examinarse, habría coincidido con la imagen de un violinista melenudo y raído, tocando como sin permiso del patrón para los clientes de cafés de segunda categoría en ciudades de tercera, valses de opereta y popurrís, la cabeza alta y gradualmente desdeñosa, la gran boca inmóvil en una sonrisa apta para cualquier exégesis, seguro de que algo esencial estaba a salvo mientras no empeñara el violín grasiento y oscurecido. Mientras no tocara tangos, mientras preservara su música del acompañamiento de borrachos y mujeres groseras, acercándose cada tres piezas a las mesas para extender un platillo de metal donde caían las monedas que podía vaciar en los bolsillos de su saco negro, sin que la piel de las manos participara de la alegría y de la humillación. Mostrando a veces un programa de concierto amarillento, gastado en los dobleces, difícil de desplegar, con su fotografía aún reconocible, con la palabra Win subrayada en rojo por él mismo, para que pudiera ser encontrada rápidamente entre las demás, incomprensibles, acosadas por diéresis y curvas sin dulzura. Aún durante años, Junta recorría las salas de baile, lento, contoneándose, construyendo con destreza el simulacro de seguridad y calma correspondientes al hombre que había imaginado ser, repartiendo con una mano lenta y fría remedos de saludos, y se sentaba en una mesa para ofrecer su amor y su consuelo al deshecho de turno. Como si hubiera cargado hasta el rincón tosco y mal iluminado una valija llena de pacotilla y la abriera sobre el mantel y desplegara diestramente la mercadería sin entusiasmo, seguro de que ningún vendedor pudo nunca convencer a un cliente, seguro de que en el acto de comprar, de pagar un precio por algo, lo que cuenta es solo una oscura combinación de vanidad y sacrificio. ofrecía un sustituto aceptable de la esperanza, del arrollador deseo masculino, de la entibiada experiencia que puede consolar, comprender y tolerar prácticamente sin límites.
Je suis le petit chevalier avec le ciel dessus mes yeux. Je ne peux pas me effrayer. Je suis le petit chevalier avec la terre dessous mes pieds. J'irai te visiter
acompañar esta lectura de varios fragmentos que os he escogido de Junta Cadáveres de Juan Carlos Onetti, esta versión también mezclada y agitada en la coctelera de la gente que se hace llamar precisamente Junta Cadáveres y Malevaje, lo que suena. os haya gustado esta selección que he hecho de los trocitos de la novela Donetti, que tiene siempre ese aura decrépita, de cosa que termina, cosa que cae, se derrumba, como por otro lado él lo hacía quedándose recluido en la cama cuando ya vivía en Madrid y no saliendo de ella para nada. Después de este asunto del juntacadáveres, la semana que viene, ya en el primer programa del año, seguiremos con el siguiente libro de esta sucesión, como os estoy diciendo, de lecturas. Y en concreto, si no me equivoco, ya lo confirmaremos, será una novela de César Aira, que como os conté era mencionado de una forma muy intensa, forma parte de la trama del libro inicial de toda esta serie. Y bueno, ahora vamos a seguir con otro fragmento más de esa modesta proposición de Lois Pereiro sobre cómo ve las cosas del mundo y de la vida. Se inicia con estos versos de Bertolt Brecht. Mejores o peores era lo mismo. La bota que nos pisa es siempre una bota. ¿Ya entendéis lo que quiero decir? No cambiar de señores, sino no tener ninguno. Ambiguos y de iniciación de nuevas represiones, de regreso de las viejas y eternas intolerancias que hicieron una profunda limpieza de su imagen estética y ya no necesitan a los siervos sumisos que antes habían puesto al frente de la hacienda durante estos últimos años, traidores traicionados por los amos. Racismo, como siempre. Xenofobia, producto del nuevo reparto que quiere administrar. La otra cuota del hambre, represión y genocidio que el sistema puede ahora permitirse, va a ser modificado y restringido. Y la sombra que domina es siempre la del viejo poder con distintos disfraces y estrategias ideológicas, sociales. Cómplices y uniformes diferencian en cada época el sistema policial del que necesitan echar mano. Y si no nos damos cuenta de que no podemos transigir una vez más, si no hacemos más firme nuestra intransigencia moral con sus manejos e incluso con nosotros mismos, no nos van a permitir tampoco una sola debilidad, un solo error. No tendremos que saltar ya el muro de nuestro propio concepto asimilado de lo que es la revolución y sus esencias que perviven entre nosotros desde hace más de 2 siglos, por no decir desde la cultura romana o griega. El futuro no puede tener ya límites en el espíritu, ni puede haber moral, pasado ni esencias inmutables. Todos somos iguales. Pero un día es distinto del siguiente. Todo hombre es diferente, pero no hay nada que justifique a nadie si no son sus actos cotidianos. Tenemos que ser compasivos, tener piedad, pero no sentimentalismo que sustente unas normas morales con las que nos oprimieron. Hay que ir forjando las claves con las que hacer frente a este desastre. Porque si ya no tenemos dogmas ni banderas, si no tenemos atrancos para ser ateos de las viejas actitudes y de los omnipotentes dioses del poder, tendremos que estar siempre alerta y bien despiertos, atentos a crear oposición, rebeldía e insumisión a cada momento y ante cada uno de sus ataques. No nos pueden coger desprevenidos ni inyectarnos filosofías light, bien asumibles y absorbibles, con las que seguir apacentando nuestras conciencias generosas y sentimentales. Para sus futuros disfraces, dinamita. Contra sus engaños publicitarios envueltos con gusto y bien diseñados, ironía. No iremos a caer una vez más en su pragmatismo retórico de grandes almacenes y en su repetida mentira del mal menor, en el centro progresista, hijo de la estrategia, en el mal reparto, porque como dice la vieja máxima, lo mejor es enemigo de lo bueno. La imagen del poder ya no nos va a servir siquiera como representación virtual, y los políticos ya no se acomodan siquiera a su función asquerosa que nos evita a todos los demás la desagradable proximidad corrupta y contagiosa del poder que utilizan contra nosotros. Su sonriente euforia, confiada en las bondades del Estado protector y represor de sueños, envejeció muy mal, por cierto. La septicemia los invade, actores fracasados, charcuteros flatulentos, mediocres abogados, charlatanes de taberna sevillana o entusiastas bien o mal intencionados, llenos de insomnio y de ebriedad del poder. ¿Qué más da? ¿Y para qué los queremos realmente? Como le decía el conejo a Alicia, lo que importa es saber quién manda. Vivimos tiempos interesantes, sí, como dicen los chinos a modo de irónica maldición. Si alguien no lo sabía ya, es que estaba ciego. No queremos tener amos. Puede que ya nos encontremos a pocos metros de nuestra extinción, pero el sentido del humor pervivirá siempre, y el sentido crítico deja un rastro detrás, con manos, sin ellas, con los sesos en el cráneo o esparcidos por el suelo. Volveremos a la tierra y a los otros elementos primordiales. Como decía Ceca Afonso, camaradas de armas, 2-4 elementos.
Yeah.
Pues sí, 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 amigas y amigos, aquí seguís a este lado de la tumba. Y ahora, ¿a dónde vamos ahora? Pues sí, vamos a recordaros que en los dos últimos programas os leímos poemas de dos poetas italianas del Renacimiento y hoy os queremos decir de dónde hemos extraído esos poemas, por si os interesa. Proceden de un libro de la colección de poesía de Ediciones Hiperión, esa colección naranja, y se llama Tres poetisas italianas del Renacimiento. Y en esta edición bilingüe de Luis Martínez de Merlo, con su prólogo y traducción, nos encontramos a las que tuvimos aquí, Vittoria Colonna y Chiara Matraini. ¿Y cuál es la tercera en discordia? La tercera, como ya alguna habrá supuesto, es ni más ni menos que Gaspara Estampa. Que también es mencionada, si no recuerdo mal, en una de las primeras, uno de los sonetos de Rilke, una de las elegías duinesas, la primera elegía duinesa de Rilke, y también en muchos otros sitios, un personaje peculiar, y de quien esta vez no os voy a leer nada, sino que os voy a pasar el material de un poema del autor que tuvimos al inicio del programa, con ese anónimo chino del que pintaba cascadas y montañas en los muros de la celda, Kenneth Rexroth. ¿Y por qué? Porque tiene un poema muy bonito que está precisamente o menciona a Gaspara Estampa. Y os lo queremos leer. De Kenneth Rexroth, en una página suelta de las Rime de Gaspara Estampa, compradas en la librería Serenísima en Venecia el 14 de junio de 1949. Canaletto y Guardi se vuelve luz de Turner y las cúpulas de la Saluta comienzan a absorber la tarde. Bebo chocolate y Vecchia Romagna, este brandy tan estimable, en la terraza del Café Internacional, y leo estas ardientes páginas que se retuercen de dolor. También para ti el amor fue una agonía, señora, y no te dio nada después de haberte hecho pagar su precio tan terrible. Envuelto en los susurros del final del día, en esta ciudad quieta, donde el único ruido humano es el de los pasos que se pierden en lo oscuro, estoy a solas con mi vida. La noche pasada, tomé una góndola hasta más allá de la Giudecca. Cuando volví, los frailes cantaban los maitines en San Giorgio Maggiore. Y pienso si será posible estar más solo que en una góndola en Venecia a la luz de la luna llena de junio. Todo lo que tengo por compañía son las dos mitades de mi corazón. Thank you. Sí, pues sí, amigas y amigos, quizás hayáis reconocido alguna y alguno en este tema que ha acompañado al poema de Kenneth Rexroth que mencionaba Gaspar Estampa, una de las viejas, antiguas sintonías del programa De este lado de la tumba. Bueno, pues en efecto así era. ¿Y a qué nos lleva esto? Nos lleva a un paso más en el programa, en concreto a que os leamos unos fragmentos de un libro que también teníamos algo abandonado y que queríamos seguir trayéndoslo aquí. En concreto, el libro de la autora Xavier Gauthier, Surrealismo y sexualidad, donde hablaba de cómo veían a la mujer los surrealistas franceses, sobre todo, y alguno también catalán, como Dalí. Y bueno, nos habíamos quedado en la visión de la mujer diabólica. La mujer diabólica como mantis, como prostituta, y bueno, pues llegábamos a la mujer fatal, y tenía ganas de leeros alguno de estos trozos de esta, la mujer inasible, vagina dentata, etcétera. A ver qué os parece. Seguís a este lado de la tumba, nos vamos con los demonios y fantasías oscuras de los surrealistas. Otra figura de mujer, instrumentum diaboli, que por lo demás también puede ser meretriz, es la de la mujer fatal. Las obras surrealistas abundan en evocaciones de semejante hechicera, esta Circe que con solo una mirada deja al hombre de hinojos y prisionero. Y también eres bella, escribe Bretón, con esa belleza que siempre subyugó a los hombres, esa belleza que temen y honran. Jugando con el sentido de la palabra menots, empleado familiarmente para designar las manitas de los niños, pero que con propiedad designa el instrumento que usan los policías para reducir a la impotencia a un detenido, en castellano las esposas, exclama Desno: «Vean, tiendo mis muñecas a las esposas delicadas, esposas de carne, esposas fatales. Y si debo seguirte hasta el abismo, te seguiré», añade sumiso como Desgrie siguiendo a Manon a la cárcel. Dalí se ha representado con los rasgos de un niño de veras aterrorizado por la aparición del espectro gigante del sex appeal. Ese eterno femenino es un enorme monstruo mutilado, cubierto de joyas y portador de bolsas repletas de monedas a guisa de senos, con un almohadón en el lugar del bajo vientre. Crevel critica irónicamente esta nueva idealización de la mujer. Una de sus heroínas se presenta a sí misma como mujer fatal, del modo en que alguien se presenta como dentista o cocinero. Dice: «Una criatura súbita brotó casi desnuda y chorreando tules, tan escotada que él sintió frío por ella y le ofreció su abrigo, su bufanda. La mujer lo rechazó y espontáneamente se presenta: "Soy Yolande, la bella Yolande, la mujer fatal". No duda en decir de sí misma: "Y Yolande es la mujer misterio". ¿Y qué misterio? Sin sospechar el misterio de mi vida, uno de esos misterios que trastornan los espíritus, arrasan las ciudades, arruinan las civilizaciones. Esto decía Crevel, que es nuestro favorito, en su libro Estáis locos, que también os leímos aquí. Luego también nos la encontramos como idealizada como la figura de la vidente y lo irracional, los mundos desconocidos, el poder fatal de la mujer, etcétera, etcétera. Pero de allí pasamos a la bruja. Nos saltamos a la vidente y llegamos a la bruja. Dueña de un poder mágico, la mujer puede ejercerlo para hacer el bien o el mal. Puede ser hada o bruja. Es hada en La Ville de Browner. Esta ciudad está poblada de criaturas nubosas y aéreas cuyos pies jamás tocan el suelo. Son puras curvas suaves y atractivas. Se ofrecen al transeúnte eventual, lo embrujan y encantan en el sentido fuerte de sus términos. Una de ellas, con los ojos cerrados, tiene ante su rostro un inmenso rizo, de esos que en Francia se llaman engancha corazones. Otra sostiene su cabeza en el extremo de sus brazos, que deliciosamente redondeados forma un corazón. Una víbora se enrosca a sus pies y lanza su cabeza hacia arriba, penetrando el vestido hasta alcanzar el sexo. Benayon escribe que tal mujer maravillosa no es una ilusión, es actuante y palpable, detenta los secretos del mundo porque está disponible y ha soñado con salvar al hombre, dice. La maga puede ser benefactora o temible. En el margen de un dibujo de Brauner podemos leer estas palabras escritas por el autor. Esta mujer, cuya cabellera se transforma en ave de presa y cuyos ojos están rodeados por rayos luminosos, pero conservando la luz opaca de quienes no ven, es una vidente que lleva en su suntuosa indumentaria mágica los signos de la gran abundancia. En la mano derecha la flor del fuego que abre los secretos de la imaginación, en la izquierda el vacío que la equilibra.
Cuenta Nietzsche, siguiendo a Apolodoro, la leyenda de Midas, el rey frigio que logra capturar al salvaje Sileno y lo fuerza a revelarle qué es lo mejor para los hombres. El rey Midas, que quería comprender el sentido de la vida humana, recibe una respuesta contundente. Estirpe miserable de un día, hijos del azar y de la fatiga, ¿por qué me fuerzas a decirte lo que para ti sería muy ventajoso no oír? Lo mejor de todo es totalmente inalcanzable para ti. No haber nacido, no ser, ser nada. Y lo mejor en segundo lugar es, para ti, morir.
A veces el poder mágico de la mujer adquiere un carácter netamente diabólico. Brauner, en Souvenir de la Irrealidad Inmediata, Recuerdo de la Realidad Inmediata, pinta a un personaje femenino que, emergiendo sin duda de otro mundo, se eleva en el centro del cuadro. Lo rodea una especie de fluido maléfico que a su paso lo derrumba todo. Tres hombrecitos de aspecto famélico son brutalmente arrojados al suelo. Sus cabezas son atrapadas y molidas en una especie de máquina cajón. Las esfinges pintadas por Leonor Fini no constituyen únicamente un símbolo del misterio. Han conservado el sentido que les daban los antiguos egipcios, el de la fuerza invencible del faraón cuando ataca a sus enemigos.
No haber nacido, no ser, ser nada. No haber nacido, no ser, ser nada. No ser, no ser, no ser, no ser.
El tema es el mismo y semejante a la impresión que deja en Divinidad Infernal velando el sueño de un joven. Un filtro o práctica mágica han puesto al joven en sus manos, pero en este cuadro el pene está oculto. Solo aparece la pilosidad del pubis, haciendo que su sexo parezca un sexo femenino. Hay aquí pues además una idea de castración. ¿Qué es? La impresión de magia negra ejercida por la mujer contra el hombre para hacerlo su prisionero se desprende aún más claramente en Brujas a Maurice. En todos estos cuadros la mujer embruja al hombre por medio del atractivo sexual, gracias a su belleza y su abundante cabellera. Se trata de medios no racionales de seducción, generalmente considerada patrimonio de la mujer. Si las mujeres poseen un poder, nunca es un poder político, sino siempre mágico, incluso cuando es maléfico. Las mujeres de Leonor Fini no son jefes de Estado, son las que se llevaba a la hoguera en las plazas públicas en el medievo. Y ese se de la expresión se llevaba representa al poder masculino. Y bien, con este altar de White Boy, del vacío blanco, hemos acompañado estas observaciones de Xavier Gauthier sobre los surrealistas alrededor de las figuraciones sobre la mujer. Y la semana que viene, seguramente la semana que viene, os leeremos su apartado, que me parece muy relevante y muy interesante, como veréis. Se llama La mujer surrealista es una invención masculina. Así recapitularemos un poco las ideas que está planteando esta mujer tan, en mi opinión, acertadamente. Y ahora, amigas y amigos, vamos a pasar a unos poemas que os quería leer. Bueno, ya os aviso que los textos, el manifiesto este de Lois Pereiro, lo extenderemos también a la semana que viene, para que nos dé tiempo a compartir también otras cosas. Y por tanto, la semana que viene acabaremos los trozos que quedan, que son más cortitos, los iremos repartiendo a lo largo del siguiente programa. Ahora os vamos a leer unos poemas de un tipo llamado Claude Roy, que nos acompañará en esta recta final del programa. Un tipo con unos poemas bastante exultantes, aunque con un pozo de melancolía importante. Y los extraigo de un libro del que también he extraído algunas otras cosas que hemos tenido estos días a nivel poético. Un libro de Acuarela, editado por Acuarela, y que se llama Equipaje de mano, y que también es una especie de itinerario, en este caso itinerario poético, de su autor Martín López Vega, que ha traducido y bueno, traído, juntado y reunido aquí los poemas que más le han gustado, le han impactado, le han hecho sentirse mejor, y ha querido compartirlos, como hacemos un poco aquí también. Y bueno, pues entre los diferentes capítulos que hace, separando los poemas por sus orígenes, algunos de la antigua Grecia o China, India, también hay algunos apartados a poetas concretos, y de entre ellos, uno de ellos es Claude Roy, de quien, más que hablaros de él, os voy a leer ya directamente unos cuantos de sus poemas. A ver qué tal, a ver qué os parecen. Bueno, decía él de sí mismo: nacido en la guerra en 1915, la conciencia de ser hombre me vino viendo sucederse las guerras, reocupación de la orilla izquierda del Rin por Hitler, guerra de Etiopía, guerra de España, capitulación de Múnich, y después, por supuesto, la guerra del 39-40, la ocupación, la guerra del 44-45. Durante esos años mi generación vivió sin el día siguiente. En otro lugar, y esto nos lo cuenta Martín López Vega, nos habla de los combates de junio del 40, la evasión, el paso de la línea de demarcación, tras algunos días en París con, dice, un libro de Platón, otro de Villon, un kitsch, un diccionario de chino, una navaja de afeitar y un cepillo de dientes. Para Claude Roy, antes de ser un placer, el arte es una artimaña de guerra contra la muerte. Thank you. El año 1925. El olor del pan que comienza a ser cocido en el horno, subiendo por un respiradero de la Rue d'Alésia a la tarde. Los cascos de los caballos en el suelo de madera y el silbido de las locomotoras de vapor por la noche, que evocan los raíles del tranvía número 8 subiendo hacia Les Halles por el Boulevard Saint-Michel. Los escucho hace mucho viniendo del fondo del tiempo, entre el olor del carbón y de las cestas de hortalizas que el arpajonés renqueante dejó a su paso. La forma de una ciudad cambia más rápido que el corazón de un mortal, ya lo dijo Baudelaire. La amistad de Wang Wei. Un sauce llorón al borde del lago de la brisa de mayo en el parque del mediodía en Pekín, y el pájaro blanco cuyo nombre ignoro, que se posa en los arrozales de Kwantung o sobre el costado de un hipopótamo al fresco en el lodo, han hecho el viaje para venir a decirme esta mañana en la vigilia: el designio secreto del viajero es ignorar a dónde va. De realidad. ¿Recuerdas, Loleg, en Alicia en el País de las Maravillas, cuando Tweedledee le explica a la niña que ella existe solo porque el rey la sueña? Si el rey se despierta, amenaza a Tweedledee: ¡bang! Vas a esfumarte como cuando soplamos una vela. Pero es verdad que existo, dijo Alicia llorando. Está también Platón, su historia de la caverna, y Chuanze, que sueña que es una mariposa y se pregunta a sí mismo cuando despierta si no será una mariposa que sueña ser Chuanze. Está además Descartes y la posibilidad de que todo no sea más que una jugarreta de un genio malo. Y el otro, el irlandés, que querría despertarse por fin de la pesadilla de la historia. Quizá después de todo yo solo he soñado que camino junto a ti. Si sueño que te amo, si sueño que soy... y que soy yo que sueño que tú existes, ¿quién se despertará al final de mi sueño? Pero el viejo sabio chino sonríe dulcemente, me sosiega. Yo podría aceptar la idea de que nada bueno me hubiese ocurrido nunca de verdad, pero que Lole no haya existido, encuentro la cosa improbable. Tú estás aquí, y el viejo maestro chino murmura: si no existe nadie más que yo, no existe nada de mí. La transmigración de las metáforas. La luna, dice Su Dunpo, está colgada de las ramas del sauce como una araña. Emily Dickinson, de una opinión un poco diferente, dice que la luna está colgada del cielo por un hilo de la Virgen. De un fragmento de Arquíloco han quedado tres palabras: la luna suspendida, pero el texto griego mutilado no especifica de qué. A su manera, a su modo, Manilius sujetó la luna para prohibirle salir de los círculos asignados a su claridad. Nec lunam certos exceder luminis orbes. En cuanto a Ben Jonson, en su himno a Diana, supone que aquello que sostiene la luna es un sillón de plata a la deriva por el cielo, colgado de lianas de luz. Así, el mismo pensamiento va de poeta en poeta, se desliza de siglo en siglo, de continente en continente. Es por esto, sin duda, que los indios, los cátaros y ciertos cabalistas, entre ellos Joseph Ben Shalom de Barcelona, que era judío para los cristianos y extravagante a los ojos de los rabinos, supusieron que las almas van de cuerpo en cuerpo, del mismo modo que un viajero va de posada en posada. A menos que cada hombre nuevo venido al mundo, situado por su semblanza, definido por su diferencia, guarde en sí mismo aquello que un filósofo llama el espejo esencial del ser, y con ojos absolutamente nuevos y únicos vea de la misma manera que quienes le precedieron el astro como colgado. Unos ven la luna colgada de un sauce, otros la ven en el cielo como un asiento de plata, como el capricho de un dios, como las matemáticas, las explicaciones varían, los sistemas de amarre difieren. Pero que la luna está sujeta de un hilo, la opinión general parece estar de acuerdo, desde los milenarios hasta el niño al que oí cantar, la luna es un globo que se me escapó. Leopardi no vio a la luna alzar el vuelo, pero como tantos otros la imagina suspendida sobre el bosque. «Etu pendevia lor suque la selva», dice él hablándole a la luna. Siete siglos antes, bajo la dinastía de los Sung del Sur, Yang Wanli, recostado en su barca una noche de helada, vacila. No sabe si la luna es una rueda de hielo colgada de las ramas de los pinos, o si ve en el cielo parecido a un lago flotar un plato de jade blanco. ¿Abandonado por quién? ¿Colgado de qué? ¿Sostenido cómo? Como no puede responder a estas preguntas, Yang Wanli se emborracha y enseguida se duerme. La luna brillante me ha empujado a beber. Ebrio, yazco entre las flores. El cielo, mi manta. La tierra, mi almohada. Versos de un poema chino. Seguimos con Claude Roy. El aroma de cabellos muy negros y muy finos en el peine. Un perfume de ámbar y de tarde de tormenta. La risa de una sirviente. El ruido muy dulce de pies desnudos sobre la arena. Fuera en el jardín un rumor de aguas vivas y de pájaros que se bañan en el pilón de piedra. ¿Por qué en febrero gris, cuando se derrite la nieve sucia, la joven que se peinaba en Xi'an una mañana de verano, en el tiempo del último emperador de los Tang del Sur, por qué viene ella de repente a mezclar con la bruma de invierno el murmullo del peine en sus cabellos sueltos? Un perfume de cabellos negros y finos. El ruido, apenas ruido, de los sirvientes pies desnudos, caminando por las losas y por la arena del jardín. Y el canto de una oropéndola muerta desde hace 12 siglos, mezclada con el rumor de aguas que no se agotan jamás. Todo porque un poeta chino enamorado de la joven acaricia en 2 versos sus cabellos sueltos, su lejano perfume de ámbar y de tarde de tormenta.
Thank you.
último sueño de la noche del 6 de octubre de 1988. Vivir aquí no es nunca una certidumbre, pero casi nadie osa formular preguntas. Estamos en una calle a una hora punta. Cruzamos entre la muchedumbre de rostros vagamente conocidos sobre los que no podemos colocar un nombre, ni saber de qué momento del pasado han surgido. Una trucha salta fuera del agua, después se sumerge de nuevo en el elemento oscuro. Atravesamos de improviso un banco de bruma y de silencio. Después, el patio de recreo de una escuela y pequeñas voces que cantan Dansón la Capuchín. La sirena del navío que nos espera silba tres veces. La gente se impacienta a bordo. Mañana a esta hora aquí habrá marea alta. Y nosotros no sabemos cuántos meses, años, tal vez la vida entera durará la travesía. Costas, aunque yo sé que está muerto, está acodado junto a mí en el empalletado y me dice a media voz: ¿por qué tener miedo, Claude? ¿El único exilio irremediable? Y como me despierto, son las 3 de la mañana, no sabré jamás cómo termina su frase.
Silence.
Sí, amigas y amigos, con este Asfódelo, esta canción de las flores raras o las flores enfermas, ambiguas y contradictorias, hemos llegado a la última posición del programa, al último lugar, la última estación, y debemos ya iniciar nuestra retirada a este lado de la tumba. Debemos ya empezar a buscar nuestro sarcófago.
And you would naturally, as you began on this adventure of dreams, you would fulfill all your wishes. You would have every kind of pleasure. And after several nights, he would say, well, it's pretty good. But now let's have a surprise.
Pero antes de despedirnos, os comentaré algunas de las cosas que tendremos la semana que viene, aparte de las sorpresas que puedan surgir en ese que será el primer programa del año nuevo, del año 2015. Que miramos no sin cierta aprensión, pero con una muy vaga esperanza de que todo salga bien. Como os hemos ido diciendo, en el programa que viene y en el siguiente quizás hagamos un díptico, queremos traer aquí a Elsa Plaza, bueno, a la tendremos a través de su libro Desmontando el caso de la vampira del Raval, Misoginia y clasismo en la Barcelona modernista, editado por Icaria este año, y que se merece que le prestemos una atención muy cuidadosa y medida, porque es un libro, una investigación muy meritoria, muy interesante, muy trabajada, y que desmonta por completo toda la leyenda urbana, todas las visiones que se tienen de esta mujer a la que le ha parecido, a la que le ha caído encima como una especie de losa colectiva y del destino, una visión y una condena extrajudicial de miles de delitos que ella ni por asomo llegó a cometer. Basta asomarse un poco por YouTube o por cualquier página de internet para observar cómo, con una desfachatez notable, la gente menciona sus crímenes como algo por descontado y como algo absolutamente reconocido por todo el mundo, cuando de eso no había absolutamente ninguna prueba, ningún cadáver, ni nada de nada. Y la tal asesina no era Enriqueta. Bueno, de hecho, los crímenes de los que se le acusaba no es que no existieran, sino que la mayoría de ellos, o algunos de ellos, como nos demuestra esta la gran Elsa Plaza, algunos se cometían en otro lado, precisamente, en otro lado lejano de esta cortina de humo de Enriqueta Martí, y con el apoyo, la connivencia y la participación de las fuerzas policiales y políticas de Barcelona. ¿A qué nos suena eso? Bueno, no hace tanto tiempo, hace un par de semanas o así, que ha sido desmontada una especie de red de chantajes y sobornos de la Guardia Urbana de Barcelona con una serie de burdeles de cierta entidad, de las Ramblas y de esta zona, para que veamos la continuidad de la policía, de la Guardia Urbana de esta ciudad con el franquismo más rancio. Y cómo las cosas que nos va a contar Elsa Plaza del inicio del siglo XX permanecen en gran medida en este inicio del siglo XXI. Pues de todo esto hablaremos en el programa de la semana que viene, junto con también el siguiente libro que os he comentado. Leeremos algún trozo de un libro de César Aira, siguiendo ese itinerario que hemos hecho. repasaremos visiones sobre el sobre el dolor o cómo se percibe el dolor en los demás. Y os traeremos, aparte de bastantes poemas que tenemos recogidos de diversas fuentes y lugares, también os traeremos un pequeño recorrido sobre otra leyenda urbana que en realidad es más clara su entidad de leyenda urbana, pero que sin embargo sí que tiene un cierto contenido sombrío, aunque por otro lado lleno de belleza, que es la existencia de una canción que se ha asociado permanentemente al suicidio, pero que en realidad es una canción preciosa que ha tenido un acontecer y un paseo por la vida ciertamente trufado de desgracias, pero bueno, en realidad hay muchas que han pasado por esas estaciones del Vía Crucis. Pero bueno, la canción así llamada del suicidio, Gloomy Sunday, os hablaremos de ella, os pondremos varias versiones de ella, y bueno, y veremos qué hacemos con ella. Os leeremos un texto, un pequeñito repaso de las versiones que hay, de dónde viene, dónde proceden y qué pasó con esa canción, a través de la revista Suicidio Autónomo del 2004, de la que este año se han cumplido 10 años, y que si la queréis de algún modo, os la puedo pasar y os la puedo enviar. No tenéis más que escribir al Facebook de este programa, de este lado de la tumba. Os podéis escribir, decía, al Facebook, a este lado de la tumba, o al apartado de correos 12.065 12.065 de Barcelona 08080, o bien a este lado de la tumba @yahoo.es, pero será más rápido al Facebook de este programa, hasta el lado de la tumba. Buscadnos y nos encontraréis, donde ponemos también algunas portadas de los libros que leemos, algunas frases extraídas de ellos, fotos, textos, vídeos, canciones de las que suenan, etcétera, y los enlaces, por supuesto, al programa alojado en el podcast de hasta el lado de la tumba .contrabanda.org, que os invitamos a visitar, ya que hay programas de un porrón de años, por si un día os aburrís, que dicen que va muy bien para dormir. Y bueno, pues hemos llegado al final. Os leemos, como os dijimos, cerrábamos ese ciclo, como decía el portugués Eugenio de Andrade, decía en el plato de la balanza basta un verso para equilibrar en el otro mi vida. Y como decía tal cosa, pues nos vamos con este otro poema suyo. Alguien con nombre dice lo siguiente. Ahora voy a hablar de la perezosa y fina niebla entre los ojos y el río. A veces pasaba un barco. Era como un arado labrando en mi corazón la tierra muerta. En la proa el viento salado de los pinares. No sé a dónde iría. Debía de haber en alguna parte un puerto para su desasosiego, alguien de mirada húmeda en el muelle a su espera. En una ciudad pequeña del norte, alguien con nombre, tal vez Kai, los labios mordidos por el viento, Kai Hagen, en el puerto de Göteborg, en la costa de Suecia. Adiós, adiós. En efecto, nos marchamos con esta canción de Resistance llamada The End of the Day, el final del día, el final del programa, el final del año, el fin, esto es el fin, hemos llegado al fin.
Of a dream, beginning of your life. So you live this day like you would live the past. Every minute hurts in the world into the signs. Now the evening comes and say a fast. Another day, beginning of the night. All the memories I've put you out of mind. Every minute hurts when life has passed to the past. Every second counts when time has gone to
como todo lo que termina, llega un nuevo comienzo. Nos marchamos con el bueno de Jesús Lizano. No nos resistimos a poner un poema de él, ya que le pudimos leer el otro día en La Contra de La Vanguardia. Nos gustó mucho verle, alguien que está, como él ya dice, en la fase final de su vida y que es un permanente comienzo, permanente canto y loa a la inocencia, al inicio, a los inicios, a la infancia, a la vida, a lo que nace, a lo que crece renovado. Nos marchamos. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.
Resulta que soy un niño. Que todo ha ido haciéndome un niño. Que el sufrimiento y la alegría me han hecho un niño. Que como un niño todo lo he ido transformando en sueños, jugando con mis sueños y con mis versos, resistiendo con ellos, que contemplar todos los mundos me ha hecho un niño, que yo iba como todos los para ser un hombre, y las fronteras me han hecho un niño, los fingimientos y los límites, todo me ha hecho un niño, que la locura me ha hecho un niño, verla, palparla, a través de todos los disfraces y de todas las máscaras, que el asalto de la razón a todo lo que vive me ha hecho un niño, que sorprenderme por todo me ha hecho un niño, desear vivir que sobre todo fuera una aventura, que me ha hecho un niño el engaño de cuantos han crecido, que desafían hombres las trampas de los dominantes, que dejas de ser niño cuando te conviertes en dominante, que el dominio de las extracciones me ha hecho un niño, plaga de extracciones, que el someter las vidas a las ideas me ha hecho un niño, que al parecer es un ser hombre, que he preferido ser un niño para salvar todo lo creativo, que mi mundo no es de este reino perdido, para dar a los sentidos lo que es de los sentidos, al instinto lo que es del instinto. Que los sueños me han hecho un niño, que no podía vivir si no era un niño, que me ahogaban las órdenes y las leyes. Resulta que muchos de los que se hicieron hombres no buscaron la inocencia, al final de sus vidas recuerdan con nostalgia lo que tuvieron de niño, porque a ser hombre llaman vivir en un mundo de dominantes y sometidos. Que la soledad me ha hecho un niño, que el darlo todo y el haberlo perdido me ha hecho un niño, que he sido un poeta maldito porque soy un niño, que me he hecho un niño, me ha hecho un niño ver que lo único importante es buscar la inocencia ante la astucia, que cuando he amado me he convertido en un niño, que comprender que hay víctimas pero no culpables me ha hecho un niño, por ser un niño mantengo la ilusión a pesar de los desencantos y de la sangre derramada entre las trampas y los mitos, que por ver cómo caemos todos a innumerables trampas me ha hecho un niño, y que de no ser un niño nunca hubiera nacido en mí la rebeldía, que es preciso comenzar a rebelarse a uno mismo, no seguir la consigna de ser un hombre, que soy poeta porque conquisto la inocencia cada vez que abro los ojos y contemplo las cosas, que a ser niño es lo único que he aprendido, y porque observo que todos los seres con el mismo destino, nacer para la muerte, no dejan de ser niños, que un pájaro siempre es un niño, que un árbol siempre es un niño, que un perro siempre es un niño. ¿Y por qué pienso que es un hombre si deja de ser niño? Les equivocan las escuelas que intentan hacernos hombres, prometiéndonos falsos paraísos, que la anarquía solo será posible cuando todos fuéramos niños, cuando todos partamos a la conquista de inocencia, que escribo este poema porque resulta que soy un niño.
Pues eso, hasta siempre. Feliz año.